Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María y mañana es mi primer día de colegio. Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo?
La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Suerte, María, que vaya bien el curso, que tienes toda la pinta de que lo vas a sacar estupendamente. Cara a cara en el Senado entre Sánchez y Feijóo. Para el votante socialista ha ganado Sánchez, para el votante del PP ha ganado Feijóo. Era de prever. La verdad del resultado del debate la conoceremos dentro de unos meses, primero en las elecciones autonómicas y municipales y definitivamente en las generales de finales del año que viene. Lo de hoy, puro tanteo. Mantengo que este tipo de debates tienen su importancia, no seamos necios, seguro que sí, pero me da a mí que es más cuestión de periodistas y políticos o viceversa que de la gente. Bastante tienes tú con el IVA de este trimestre, con el segundo plazo del IRPF o con el próximo recibo de la luz y del gas. Dicho esto, durante esta linterna analizaremos, claro, el debate en sí. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, ¿qué quieres que te diga? A mí me recuerdan a la deriva de un país muy concreto, un país muy cercano a nosotros por tantas cosas. A saber, por ejemplo, la ópera bufa ayer en Moncloa. El asalto al Poder Judicial. La última propuesta de Yolanda Díaz junto a Alberto Garzón. Las medias tintas de medio gobierno pro-Putin. La educación. Y como guinda, la matraca sobre los medios, sobre el IBEX, como culpables de una inmensa conspiración contra su Sanchida. Bueno, mezcla en una coctelera los ataques a los periodistas críticos y a los empresarios, las posiciones prorrusas, la intervención en la economía, el control de los jueces, el teatro del absurdo, como me escribe Paco Rosell, en la Moncloa, y las leyes de educación. ¿A qué te suenan? Exacto. Lo primero que te viene a la cabeza es Venezuela. Con todas las diferencias que quieras, no exageremos. Con el traje de Armani y el maquillaje de lujo. Con peluquería. Con avión del Ejército del Aire. Con helicóptero Super Puma. Con todas las diferencias que quieras bajo el paraguas de la Unión Europea y de la OTAN. La verdad es que Pedro Sánchez le está copiando el discurso y la estrategia al Pablo Iglesias de hace 10 años. Repasando. La opereta en Moncloa, con 50 palmeros y palmeras, perfectamente aleccionados y aleccionadas, no es más que el último ejemplo de la loa al líder supremo. Hasta el ridículo. ¿De verdad les renta un espectáculo así? Nadie se da cuenta de lo cutre, lo absurdo y lo hortera que les quedó el numerito. ¿Nadie se atreve a decírselo? El culto al líder, el tenérselo querido hasta el infinito, eso es lo que vimos ayer. Y nos queda el docu-reality de Sánchez en la Moncloa, ¿eh? Y todo ello sin ninguna vergüenza. Capítulo 2. El control de la justicia. Esto es más viejo que el hilo negro. Desde la Fiscalía y la Abogacía del Estado, eso va de suyo, al Supremo y el Constitucional, pasando por los indultos, los permisos penitenciarios, los premios a los asesinos etarras. El control de la justicia es, si me apuras, la clave de bóveda de todo el engranaje. En materia económica, la cuestión es intervenir. Por la pandemia, por la guerra, por los precios o por los suministros. La cuestión es intervenir, topar, ocupar y luego yo reparto. Desde mi magnanimidad. Solo les falta a Yolanda Díaz y Alberto Garzón proponer el sistema de coljoses y soljoses soviéticos. ¿Te acuerdas? Bueno, fíjate. Lo más flipante de esto de Yolanda Díaz no es la propuesta en sí. Son comunistas y no engañan a nadie. Lo verdaderamente sonrojante es que lo planteé como vicepresidenta del gobierno sin habérselo dicho al presidente o al resto de ministros. El gobierno parece el ejército de Pancho Villa. Es la banda que dispara torcido, que decíamos en el barrio. Y nos queda la clave exterior, la guerra. España en el mundo, con buena parte del gobierno descaradamente pro-Putin, aunque disimulen, y ya dispuestos a meter el dedito, buena parte del gobierno a favor de Marruecos en el tema de Ceuta y Melilla. Y por último, la educación. Desde la más tierna infancia hasta el último máster. Se trata de igualar lo más posible, pero por abajo. sin perspectivas, sin clave laboral y, por supuesto, con las humanidades por los suelos. En suma, un alumno sin espíritu crítico. Lo que viene siendo adoctrinamiento, gota a gota y página a página. Ah, mi postdata. Nosotros, claro, los periodistas críticos. Y por añadidura, en el mismo berenjenal, los ricos empresarios del IBEX. Mira, Pedro Sánchez, esta misma tarde en el Senado.
Puedo decirles algo ya al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. No van a ser medidas dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes.
Los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. ¿Los datos del paro no son los que damos? ¿Los datos de la deuda no son los que decimos? ¿Los datos del déficit tampoco? ¿Nuestra posición en todo tipo de rankings son mentira? Eso no es jalear. Es informar del desastre económico en el que estamos sumidos, Mr. President.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 6 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Las empleadas de hogar podrán comenzar a cotizar por desempleo a partir de octubre.
Las cotizaciones estarán bonificadas en un 80% para los empleadores. Además, se limita la posibilidad de despedir sin causa justificada. La medida va a beneficiar a unas 400.000 personas, eso dice el gobierno, la gran mayoría mujeres.
Bruselas rechaza financiar el gasoducto entre Francia y España porque no es un proyecto de interés común.
Desoyen la petición de Alemania y de España, que apostaban por esta vía para garantizar el suministro de gas a Europa. El lunes, el presidente Macron descartó terminar su construcción porque, dice, no soluciona los problemas a corto plazo.
Liz Truss anuncia una bajada de impuestos en su primer discurso como primera ministra británica.
La líder conservadora también ha prometido medidas para hacer frente al aumento de los precios de la energía. Truss ha viajado esta mañana hasta Balmoral, en Escocia, donde la reina Isabel II le ha encargado formar gobierno.
La OEA pide tomar medidas urgentes para evitar un accidente nuclear en la central de Zaporilla.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha publicado su primer informe tras visitar la planta por los continuos ataques. Según la inteligencia de Estados Unidos, Rusia estaría comprando millones de proyectiles a Corea del Norte.
Encuentran muerto a uno de los dos hermanos sospechosos de matar a 10 personas en Canadá.
No se descarta que falleciera tras una pelea con su propio hermano. El cadáver ha sido localizado cerca de una vivienda en la misma zona donde se produjo el masivo ataque. El otro agresor, de 30 años, sigue en fuga y la policía cree que podría estar herido.
El rey preside en Rota, en Cádiz, el acto que recuerda el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo.
El 6 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano llegaba a Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, tras un viaje de 3 años con 17 y 18 hombres más. Hoy, Felipe VI ha presidido la revista naval organizada para conmemorar esta hazaña para el mundo.
Detenidos dos jóvenes sospechosos de provocar la explosión en un bar en el barrio de Carabanchel, en Madrid.
Tienen 19 y 23 años, habían amenazado al dueño del local con quemarlo. Poco antes de la detonación se les vio merodeando cerca del local, encapuchados, manipulando algunos objetos. Ambos tienen quemaduras en gran parte del cuerpo.
10 años de prisión para un hombre que incitó al suicidio a un chico de 17 años a través de WhatsApp.
Le envió más de 100 mensajes intimidándole y amenazándole en apenas 3 horas. La víctima le avisó de que si seguía, se iba a quitar la vida. Bueno, el tipo este mantuvo el acoso. Poco después, el chico, en efecto, saltó al vacío y murió.
El número de hospitalizados por coronavirus en España baja de la barrera de los 3.000.
Se mantiene la tendencia a la baja en cuanto a contagios e ingresados en cuidados intensivos. Sanidad notifica 107 muertos en la última semana. Y nos quedan los deportes.
Vuelve la Champions a partir de las 9, Sevilla, Manchester City y Celtic, Real Madrid. Y en baloncesto, España pasa a octavos del Eurobasket tras vencer a Montenegro 82-65.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos cubiertos sobre todo en el norte peninsular, nubes en Galicia, Pirineos, Cataluña y Baleares que pueden dejar precipitaciones a su paso. Cielos estables en el resto. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 20 grados y máximas de 32 grados. Viento del suroeste en Galicia con rachas de fuerte en el litoral, meseta norte y Baleares.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hoy el foco lo ponemos en el famoso indulto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es martes, así que el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, a cuenta del futuro penitenciario o no de Griñán, has estado revisando la legislación y has encontrado al menos cuatro vías con las que podría evitar la cárcel si falla la opción del indulto, que me da a mí que no va a fallar, pero bueno, cuéntanos.
Pues sí, Ángel, lo primero que me gustaría aclarar es que, contra lo que mucha gente cree, en España no existe un límite de edad que te impida entrar en prisión. Puede entrar cualquier persona, siempre y cuando sea mayor de edad, claro. José Antonio Griñán tiene 76 años y eso no le impide sortear el ingreso en prisión por esa condena de 6 años de cárcel por los ERE de Andalucía. Ahora bien, al tener más de 70, sí que se le permitiría solicitar rápidamente una libertad condicional sin necesidad de haber cumplido una parte de su condena en prisión. Así lo establece el Código Penal en su artículo 91. Dice, los penados que hubieran cumplido la edad de 70 años o la cumplan durante la extinción de la condena podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional. Aquí hay una breve excepción y es que solamente no pueden acceder a este beneficio los que han sido condenados por delitos muy graves como, por ejemplo, agresiones sexuales.
El otro día, Reque, me comentabas que hay un artículo que le permitiría incluso ahorrarse la foto de entrar en prisión, aunque fuera para un ratito o para el día siguiente, ¿no?
Sí, es el artículo 104.4 del reglamento penitenciario. Está recogido dentro de los llamados casos especiales. Según dice, los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y, ojo, de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad. Te hacía ese inciso en cuanto a la dignidad personal porque, Ángel, a mí fuentes jurídicas me dicen que este es un artículo muy habitual en presos de avanzada edad sin necesidad de que exista un informe médico en el que se refleje una enfermedad especialmente grave.
Oye, el gobierno, aparte del indulto, ¿qué margen de maniobra tiene?
Tiene bastante margen de maniobra. En primer lugar, los funcionarios de la cárcel y luego instituciones penitenciarias que, como sabes, depende del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska. Y tienen margen de maniobra a la hora de impulsar este tipo de beneficios. Por ejemplo, en lo que te decía al principio de la libertad condicional adelantada, por así decirlo, es la administración la que tiene que trasladar a los jueces un expediente para que decidan. Pero, claro, efectivamente, si la administración no da ese paso, no hay nada que hacer.
Oye, el tercer grado, ¿es aplicable?
Sí, y sería el escenario, bajo mi punto de vista y según lo que yo he estado revisando, más posible. Hay muchos tipos de tercer grado, pero uno de ellos es, desde luego, cumplir la condena en casa. Para eso, bueno, pues una vez tiene una condena firme, como es el caso de Griñán, la cárcel le clasificaría en uno de los tres grados penitenciarios. El primero es el más restrictivo, el segundo el más común, el normal, y el tercero es directamente la semilibertad. Y nada impide a prisiones darle a Griñán el tercer grado a las primeras de cambio en función de la edad, el arraigo familiar, la gravedad del delito, el riesgo de reincidencia. Casi todos estos factores, que son los que se tienen en cuenta, juegan en favor del expresidente andaluz.
Claro, pero se lo dan habiéndose comido el marrón de entrar primero, ¿no?
Salvo que se le aplique el artículo que ya te explicaba antes, de que le eximiría.
Claro, eso también exime al gobierno de tener que comerse el marrón del indulto. En fin, oye, si le dan ya ese tercer grado, es automático, sale.
Sí, el tercer grado es uno de esos beneficios, Ángel, que se consideran ejecutivos. Es decir, una vez te lo dan, ya sales, aunque la fiscalía lo podría recurrir y la última palabra sería de los jueces. Primero, habría que ir al juez de vigilancia penitenciaria de la provincia en la que esté la cárcel, que, por cierto, la puede elegir el preso. Y luego hay otra oportunidad más ante el tribunal que le condenó. En este caso sería no el Tribunal Supremo, que es el que ha confirmado la condena, sino la Audiencia Provincial de Sevilla.
¿Y cuál es esa posibilidad, esa cuarta vía?
Pues la cuarta vía, ya por completar todo el abanico de posibilidades, sería el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Un artículo que ya en el pasado ha sido causa de crítica porque su redacción es ambigua y supone algo así como un cajón desastre que da pie a decisiones un tanto arbitrarias por parte de la administración, es decir, el gobierno. Lo que dice ese artículo es que cuando la situación del preso lo indique, se podrá flexibilizar su estancia en prisión hasta el punto de mandarle a casa. Por poner un ejemplo y sin ánimo de comparar, por favor, que nadie me confunda o me malinterprete, fue el caso de Juana Chaos. Cuando su huelga de hambre se le mandó a casa apelando a razones humanitarias. Fíjate si será arbitraria la decisión que cuando ETA rompió la tregua, el mismo ministerio de Rubalcaba que le había mandado a casa, le mandó de vuelta a prisión. Y bueno, en este caso también se podría recurrir ante un juez, pero una vez te lo dan, ya sales.
Se admiten apuestas. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿De qué?
La verdad es que yo no lo sé, pero también te digo, Ángel, que si la ley contempla esta posibilidad perfectamente legal, no entendería un desgaste político de tener que recurrir a un indulto que es una decisión eminentemente política.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que el Ministerio del Interior y sus medidas benefactoras están tan desprestigiadas que todo va a oler a chamusquina, me temo, en este caso. Bueno, continuará y lo comentaremos. Alejandro Requeijo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Mecane.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros le han preguntado por esa posibilidad que ha puesto sobre la mesa de poner un tope a ciertos productos básicos.
Estamos estudiando medidas que son legales y se han desplegado y han tenido buenos efectos en Francia, con distribuidoras además como tenemos aquí. El gobierno las está estudiando. El presidente está volcado en hacer justamente lo que estamos haciendo, que es mejorar la vida de la gente y bajar los precios, arreglar la inflación.
Boris Johnson ya ex primer ministro británico.
Esta misma mañana se ha despedido del cargo en la que fuera a su casa en Downing Street y al final de su discurso ha añadido un "esto es todo, amigos".
La antorcha será finalmente entregada al nuevo líder conservador. El testigo será entregado en lo que se ha convertido inesperadamente en una carrera de relevos. Han cambiado las reglas a mitad de camino, pero eso ya no importa. Never mind that now.
Pedro Gorrochategui es pediatra vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.
Le hemos escuchado en la tarde, donde ha valorado de forma muy positiva que ya no haya medidas contra el coronavirus en las aulas. Eso sí, insiste en que es necesario mantener la ventilación y también el lavado de manos.
Una cosa que hemos ganado, no se puede echar por la borda tampoco. Entonces, la mascarilla continua, los grupos burbuja, pues hay cosas que no son necesarias de realizar en este momento, pero sí mantener alguna medida de forma que las infecciones entre los niños sean menos frecuentes.
Es noticia, la risa que se le ha escapado a Mbappé y al entrenador del Paris Saint-Germain tras preguntarle por qué no viajan en AVE en vez de en avión privado para un trayecto de 2 horas.
Escuchemos. La sociedad que organiza.
Y esta risa ha sentado muy mal en Francia. El entrenador después se disculpa porque dice que no se esperaba esa pregunta y contesta con ironía que se ha planteado viajar en un carro con una vela.
O sea, yo cuando ha dicho lo de un viaje de 2 horas en avión y por qué no coge el AVE y tal, yo de repente he pensado, pero la pregunta es para Mbappé o para otro.
Esa mala leche aquí, que tienes, Ángel, y que dejas.
Fíjate
ahí.
Fíjate tú, qué gracioso. Sí, sí. Bueno, y el sonido musical, Simple Mind.
Tienen una nueva canción, First You Jump. Habla sobre la ansiedad en los tiempos que vivimos y que con positividad, dicen, superaremos. El tema estará incluido en el próximo disco del grupo británico que se publica el 21 de octubre.
Gracias, Mecane.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Muchas veces en la vida, cuando tu opción A no funciona, tienes que recurrir al plan B. Esto le ha ocurrido a nuestra protagonista. Es Sarai, natural de Tudela, en Navarra. Justo esta mañana le han dado el alta en el hospital Vall d'Hebron, en Barcelona. Con tan solo 11 años, se ha enfrentado a una gripe A muy agresiva. Para luchar contra esta enfermedad, los médicos le han tenido que conectar a un pulmón artificial a través de la llamada técnica de oxigenación con membrana extracorpórea. Como los médicos lo llaman, una ECMO. Para que os hagáis una idea, la ECMO se aplica a un paciente cuando le fallan órganos como el pulmón o el corazón. Se recurre a este sistema cuando el resto de alternativas no funcionan. Solo disponen de este dispositivo 3 hospitales en España y uno de ellos es el Vall d'Hebron de Barcelona. La travesía no fue fácil para Sarai ni para el equipo médico que la acompañó. Primero estuvo ingresada en el Hospital Reina Sofía de Tudela, pero su estado crítico hizo que los médicos de este hospital recurrieran al Vall d'Hebron. Jaume Izquierdo es uno de los médicos que fueron con ella en la ambulancia.
Nos desplazamos hasta Tudela, el equipo de ecmopediátrica de Vall d'Hebron, que somos pues dos médicos, dos enfermeras y un cirujano cardíaco pediátrico. Nos desplazamos hacia allí, a Tudela, le iniciamos la terapia en ECMO y volvimos con la ambulancia del SEM pediátrico y todo transcurrió sin ninguna incidencia, por suerte.
Imagínate, cruzar en ambulancia 400 kilómetros para salvar su vida y cuando el equipo llegó a Tudela, claro, Sarai estaba muy grave.
Estaba realmente pues con un fallo respiratorio severo, no le funcionaban bien los pulmones y por eso la única opción que le quedaba era conectarla a la ECMO para que la ECMO hiciese de pulmones y sus pulmones pudiesen descansar y recuperarse.
Lo vivió muy de cerca, lógicamente, toda la familia. Jesús es su padre, nos ha atendido en pleno viaje de vuelta a Tudela con su mujer y con su hija. Siempre tuvo claro que no quedaba otra, que había que asumir riesgos.
Nos explicaron todos los riesgos que teníamos, el viaje, el darle la vuelta, porque la niña la pusieron boca abajo. En Tudela como que la pusieron boca abajo, entonces era un riesgo ponerla otra vez boca arriba, conectar el ECMO, el viaje, y todo era un riesgo, pero bueno, pues eso, hay que asumir riesgos.
La travesía fue todo un reto, 400 kilómetros en coche, siempre al lado de su hija.
Pues la situación, pues al principio no sabíamos ni por dónde tirar ni nada, porque la ciudad nueva, hasta que allí en el Vall d'Hebron, pues con los servicios sociales y eso, nos buscaron una habitación y allí nos hemos quedado. Yo he subido algún fin de semana, pero por ejemplo mi mujer no ha subido en los 4 meses, ya ha durado todo esto.
Te recuerdo que Sarai tiene solo 11 años y que una gripe A la ha hecho pasar 4 meses muy complicados lejos de casa. Emanuel es su hermano mellizo y también la ha visitado varias veces.
Pues hombre, estaba muy triste, pues eso, pues triste, tampoco lo bajamos un fin de semana para que, bueno, unos días entre semana, para que vería a su hermana, aunque estaría, porque nos dijeron los médicos que iba a ser como positivo que vería a su hermana también. No se pensaría el que lo estaríamos engañando, ¿sabes? Porque al fin y al cabo nos fuimos de repente de casa.
Los padres siempre tuvieron fe en esa máquina, en ese pulmón artificial, pero sobre todo en el equipo médico.
Al principio fue muy muy malo, porque al fin y al cabo no veíamos mejoría y no se veía nada. Entonces, claro, en confianza a los médicos, porque los médicos nos decían que esa máquina era la que la tenía viva y que confiaríamos en ellos, porque ellos, con los tratamientos que le estaban dando, en alguno haría efecto bueno para ella.
Esta tarde Sarai vuelve a casa. Es un día de fiesta para toda la familia, claro.
Llevamos desde el viernes esperando la noticia, pero bueno, ha sido pues eso, cúmulo de cosas que no estás en tu casa, no estás en tu cama, no descansas porque al fin y al cabo, pues me voy, vengo, no sé qué, me salgo afuera. Entonces han sido como con muchos nervios de alegría de que ya volvemos a casa.
Gracias a la ECMO, Sarai ha vuelto a casa. Sus pulmones se han recuperado y apenas tendrá secuelas. Pero su historia no es única, ¿eh? En los últimos 10 años en España se han realizado 60 viajes de este tipo. Y es que no tenemos un sistema eficiente para tratar este tipo de enfermos. Por eso, los equipos se ven obligados a recorrer cientos de kilómetros en ambulancia, como en este caso. Solo 3 hospitales en España poseen este tipo de tratamientos. A Sarai, con 11 añitos, ese pulmón artificial y los médicos, claro, le han salvado la vida.
We'll be right back.
¿Te la sabes?
Sí.
Sí, a ver.
Me esperaba, ¿eh?, a que empezara. Ya, claro, ¿no?
Es que la letra en español es muy bonita, ¿eh?
Sí, lo sé.
Nos damos un pasito por las redes, os lanzo una reflexión. España nos parecemos cada vez más a... Mira, adoctrinamiento en las aulas, el debate sobre el Poder Judicial, la intervención de la economía, el ataque a los medios, en fin. ¿No te suena todo a Venezuela? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, hablas de ello en tu videoblog, esa misma pregunta te haces. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Esther, salvando mucho las distancias, pero sí, cada vez nos parecemos más a cualquier país que tenga más bien poca credibilidad, y es una pena. Para esta otra oyente, Ana, lo más preocupante es lo del Poder Judicial. Que el órgano del gobierno de los jueces lleve más de 3 años en funciones, lo dice todo. Hay cosas con las que no se juega. Y sobre las aulas y la reforma educativa, dice Fernando, la educación, o mejor dicho, la falta de ella, es lo que más manipulable hace a la gente. ¡Qué casualidad!
Tiempo de tertulia hoy con Maripau Domínguez, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.